Verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer término está con nosotros Poli Martínez, periodista, columnista y corresponsal del diario ABC de España en Colombia. Poli, un placer, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia y a mis compañeros esta noche en la mesa.
A usted por acompañarnos. Otro de esos compañeros es León Valencia, investigador, columnista. Doctor León Valencia, gracias también por estar con nosotros. Buenas noches.
Alejandro, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia y para Poli.
Asimismo nos acompaña el senador del Centro Democrático, el doctor Santiago Valencia. Doctor Valencia, gracias también por acompañarnos. Muy buenas noches.
Alejandro, buenas noches a usted, por supuesto a Poli, a León y a todos los oyentes, y gratitud por la invitación.
Y cerramos este grupo de panelistas esta noche con Santiago Castro Agudelo, politólogo, historiador e integrante del equipo de La Hora de la Verdad. Doctor Castro, gracias también por acompañarnos. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para usted, para todos los oyentes, y para Poli, para León y para Santiago.
Muchísimas gracias. Desde luego, el primer tema que queremos poner a consideración de ustedes tiene que ver con el encuentro que sostuvo el expresidente Álvaro Uribe en las últimas horas en su finca de Río Negro con varios integrantes de la Comisión de la Verdad, por supuesto, incluyendo allí su presidente, el padre Francisco de Rú. Estuvo también Leiner Palacios, quien es comisionado, y una comisionada, Lucía González, por lo demás, que fue protagonista por un rifirrafe que sostuvo allí por algunos segundos con Tomás Uribe, el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe, quien le increpó unos trinos del pasado donde se refería a las FARC y a Jesús Santrich. Ese episodio de tensión también tuvo otros contrapunteos cuando se quiso cuestionar el papel del expresidente Álvaro Uribe en el episodio de los falsos positivos. Allí hubo un capítulo aparte. El expresidente dijo que tomó su gobierno las medidas necesarias para prevenir estos hechos, que hubo además sanciones a los miembros de la fuerza pública que incurrieron en esas prácticas de los homicidios extrajudiciales, fueron retirados del servicio, y se le preguntó particularmente por esa famosa expresión de los muchachos de Soacha que fueron asesinados por miembros del ejército, y a lo cual él se refirió hace ya varios años a que no estaban recogiendo precisamente café. Dice el expresidente que fue engañado por miembros del ejército que le entregaron una información equivocada. También habló de un episodio muy doloroso, como fue la masacre de Cajamarca, donde fueron muertas varias personas, entre ellas un bebé, y dice que recibió información equivocada por miembros del ejército que lo llevaron a entregar también una versión según la cual eran integrantes de las FARC. Lo cierto es que volvió a criticar nuevamente la ley que resultó de los acuerdos de La Habana, y desde luego lo que tiene que ver con el sistema de la Comisión de la Verdad y el sistema general de reparación y no repetición que se instaló producto de esos acuerdos. ¿Cuál es la primera lectura que tienen ustedes frente a lo que fue esta intervención del expresidente Uribe y este encuentro, desde luego, con las voces a favor y en contra que han surgido en medio de este intenso debate de las últimas horas? Doctor Valencia.
Pues yo lo que siento es que...
Es decir...
Sí, porque... sí, sí.
Es que hay otro...
Sí, sí. Doctor León Valencia, su opinión.
Bueno, Alejandro, es que yo lo que veo es que hay una preocupación, siento que hay una preocupación del presidente Uribe y de su familia, y que esa preocupación grande que tiene por los procesos judiciales en su contra, por todas las declaraciones que están dando los militares en la JEP, por las mismas intervenciones que han hecho los expresidentes en la Comisión de la Verdad, esa familia siente pasos de animal grande, siente que pueden estar en procesos judiciales complejos y que ya no es fácil escapar de esos procesos judiciales, y por eso se avienen a una primera reunión con la Comisión de la Verdad que había, la que habían siempre legitimado, la que no le habían dado ninguna posibilidad, lo mismo a la JEP, porque era parte de los acuerdos con las FARC. Yo veo esa situación y también un hecho insólito, y es una propuesta de amnistía general, que es un cambio radical de las posiciones que ha sostenido el presidente Uribe desde el momento en que se hace presidente. y incluso antes en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia. De manera que yo veo eso, veo también la intervención de su hijo Tomás en momento de la reunión, desde afuera de la reunión, en una actuación desesperada para darle la responsabilidad a Santos. Y una cosa que me sorprendió totalmente, el expresidente Uribe llama por primera vez asesinos a los militares de los falsos positivos. Él había negado los falsos positivos, había dicho que eso no existía. Ahora dice que existen, pero que es una responsabilidad no política del presidente ni del ministro, sino que es una responsabilidad de los soldados y de los militares que con un instinto asesino respondieron a su exigencia de resultados con actos criminales, de manera que trató incluso de criminales a estos militares involucrados, y eso yo creo que es algo que no había ocurrido, digamos, que se refiriera en esos términos el presidente Uribe. Y eso lo que configura es toda una preocupación enorme de esa familia por lo que está ocurriendo en el país, por la transición que está viviendo el país. Nosotros estamos ya en una época post-Uribe, sin duda, estamos en una época post-FARC, el país está abriendo, el país está buscando en su memoria y está buscando en su verdad un proceso de reconciliación, y sienten que ese proceso lo sienten como una amenaza muy grande para su legado histórico, lo sienten como una amenaza muy grande para su seguridad jurídica, lo sienten como una amenaza frente a lo que dirá todo en la historia sobre Uribe y sobre el expresidente Uribe. Entonces yo veo ahí, contrario a lo que ve mucha gente, que mucha gente vio con razón un acto de arrogancia del expresidente Uribe, que lo lleva a la finca, a su finca, que lo sienta en un sillón más bajo y él se sienta en un pedestal a hablar, que habla con una seguridad enorme y al mismo tiempo ha hecho una declaración de 62 puntos escrita el día anterior para buscar marcar la reunión de esa manera. Lo ven como un acto, un triunfo de él sobre el padre o sobre el padre de Ruth. Lo veo yo antes como un acto desesperado. Son dos maneras de ver un mismo episodio. Claro, los que ven ese acto de arrogancia, ese acto de prepotencia, pues tienen muchas razones para verlo. Yo lo veo como un acto de desespero.
¿Tiene usted esa misma lectura, doctor Santiago Castro?
Pues hombre, Alejandro, yo la verdad no estoy de acuerdo con León. Yo creo que es un acto generoso del presidente Uribe, que sin reconocer la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que el presidente considera carece de legitimidad en tanto fue rechazada en las urnas en octubre del año 2016, aún así recibe al padre de Ruth como presidente de la comisión para expresar sus puntos de vista, 62 puntos o lo que corresponde, y hace un ejercicio de revisión de lo que ocurrió en su gobierno y expresa lo que él considera debió ocurrir y no debió ocurrir. Así se esclarece la verdad. Y bien lo dijo el padre de Ruth, que le agradecía por el espacio, que reconocía todas las consideraciones, y el expresidente Uribe recibió además a dos comisionados, donde pues ahí están los twitters que han publicado y las cercanías que han demostrado en diferentes declaraciones, y eso también todo hace parte del escenario de un país en conflicto político y bélico que lleva tantos años, porque pues evidentemente hoy no ha terminado por la razón que sea. Entonces yo lo veo como un acto generoso. Y por supuesto, si uno se ubica en un lado o en el otro del espectro político, o considérelo como sea, pues tendremos estas expresiones como la que legítimamente es así, pues está haciendo León Valencia. Pero hombre, hay mucha riqueza en lo que aconteció allí. Uno quisiera que no se hubieran salido de los chiros, como dicen las abuelas, en ese rifirrafe que usted bien decía, Alejandro, se dio entre una de las comisionadas y uno de los hijos del expresidente Uribe. Pero pues también creo que eso hace parte de la crispación del ambiente que se logra con una forma de proceder de una comisionada que, si usted la escucha con atención, también es bastante agresiva. Yo reconozco además la actitud muy decorosa del presidente de la comisión, del padre de Rux, de mucho respeto para con un expresidente de la República, a quien dejó hablar, a quien escuchó, y también mucho respeto por parte del presidente Uribe, que sin embargo no dejó de reconocer que no le da legitimidad a lo que se está haciendo en esa comisión de esclarecimiento de la verdad. Y una frase del padre de Rux, que es muy importante, es que la verdad no se construye con la opinión de Santos o de Uribe o del uno o del otro. La verdad se construye o se relata, o como lo quieran entender, escuchando a todas las partes desde sus puntos de vista. Pero flaco favor le hacemos al esclarecimiento de la verdad si los que se consideran de un sector en el espectro político, ideológico o como lo quieran entender, pretenden imponer una sola al otro. Un acto generoso por parte del presidente Uribe, un acto generoso por parte del padre de Rux, y ojalá no le metamos politiquería a este asunto, Alejandro.
¿Cómo interpreta usted este encuentro, Poli Martínez?
Pues, a ver, yo retomo cosas de tanto León como de Santiago. Creo que el encuentro pues es importante, fue importante que se diera, es una voz más que hay que tener en cuenta y que se ha pedido pues que participara sobre la puesta en escena, el formato, las palabras eternas del presidente explicando nuevamente todos sus gobiernos y todo lo demás, me parece que fue un exceso. Creo que lo hizo pues a propósito, marcando la cancha desde la víspera y diciendo cuáles eran los temas que él iba a tratar. En ese sentido no fue tanto una conversación, yo tengo que confesar que no me vi todo, absolutamente todo el encuentro, vi un pedazo largo. Entonces pues no tengo todos los últimos detalles, pero creo que es importante. Me parece que la respuesta del presidente Uribe, en el sentido de decir que no reconoce a la Comisión de la Verdad, pues que está allí como dando la información, y un poco lo que estaban diciendo ahora de que con gran generosidad, a mí me parece que es desconocer también en qué tono y dónde está el país hoy, el número de personas que han pasado no solamente ante la Comisión sino ante la JEP a hablar de los casos. Es como si esa parte de la realidad del país y de la realidad del conflicto que sí existió y todo lo demás no tiene ningún valor, y eso me parece un poco impresionante, ¿no? Que sea como una negación de lo que el resto del país e involucrados de un lado, del otro, o víctimas han dicho. Concuerdo con que las víctimas no se sientan realmente como muy contentas con el encuentro. Creo que era difícil esperar algo distinto de parte del presidente Uribe, pero no deja de ser como triste realmente que no hubiera podido abrirse o entender más el significado de un ámbito como el de la Comisión de la Verdad. Fue defensivo, repitiendo su propio discurso, repitiendo unas cifras de desmovilizados, pero pues nunca en todo caso desmanteló en el caso de las FARC la estructura, si era uno de sus alegatos, en fin. Y lo otro, lo de pasar las responsabilidades, porque él era, simplemente le exigía con transparencia y era, ante todo, exigía resultados. Sí me parece que es un cambio en su propia narrativa, como lo señaló León, y eso es importante, y me parece también significativo porque es como pasarle la responsabilidad a otros. Vuelve como a repetirse ese esquema del Centro Democrático a veces en sus discursos, que tiende a poner la responsabilidad afuera y él no hacerse también un poco cargo de la situación, que pues de los hechos que sucedieron en el país, ¿no? Entonces eso me pareció lamentable. Y respecto a la amnistía general, no deja de sorprender, ahí reitero lo que dijo León y lo que dijo pues Petro en su respuesta. Claro, si hay una amnistía general, entonces tenemos que tener verdad completa y la entrega de todo, la devolución de todos los bienes. Entonces volvemos al mismo punto, ¿dónde se va a dar la verdad? Si se hace una amnistía general, ¿bajo qué términos? Creo que de Rubén eso fue bastante cauto, sin cerrar la puerta después en sus declaraciones, pero pues el balance general es que era un poco más de lo mismo y a la defensiva.
Santiago Valencia, ¿cómo interpreta esto? Porque además recordemos, la Comisión de la Verdad termina en noviembre de este año su actividad con un gran informe de cierre que serán las conclusiones de todos los comisionados. ¿Cómo valora usted esa reunión del expresidente Uribe con la Comisión?
Sí, Alejandro, yo quisiera empezar porque yo creo que es evidente que la familia está preocupada, y no solo la familia, sino una buena parte de nosotros los colombianos. Y estamos preocupados porque vemos un intento, digamos, de transformar o tergiversar la verdad en favor de las FARC. Y eso no solamente de la Comisión, sino incluso de la JEP. con un uso del lenguaje que parece, digamos, atenuar la responsabilidad de las FARC en muchos temas. Entonces ya, por ejemplo, no hablamos de secuestro, sino de retenciones, ya no hablamos de, por ejemplo, de extorsiones, sino de contribuciones, ya no hablamos de reclutamiento de menores, sino que por allá salieron a decir que los protegían. Bueno, en fin, digamos, hay toda una narrativa y un cambio de lenguaje que nosotros vemos no solamente en la Comisión de la Verdad, sino en general en la JEP, para tratar de atenuar, digamos, los graves crímenes de las FARC y de alguna forma ponerlos en una situación donde casi que como redentores lucharon contra una cantidad de cosas que pasaban en Colombia. Lo segundo es que nosotros seguimos considerando, y eso no va a cambiar, y lo dijo el expresidente Uribe varias veces, una comisión ilegítima, lo decía ahora Santiago. No solamente porque nace, digamos, de una refrendación impuesta, porque se perdió y aún así imponen el resultado en contra, digamos, de la votación de los colombianos, sino porque vemos que hay, por ejemplo, desigualdad en atención en lo que pasó con el expresidente Santos, que casi que llegó allá como un héroe vitoreado, con tres preguntas muy escuetas, dejándolo hablar sobre lo que quisiera, y pues que lo ponen como un gran logro de la comisión, mientras que la atención, por ejemplo, y ayer fue demasiado evidente con el expresidente Uribe, casi que un juicio de responsabilidad histórica, es decir, no hay un equilibrio. Y esto se demuestra también, por ejemplo, en los trinos de la comisionada Lucía, donde hay claramente un sesgo ideológico, de manera que en una comisión de la verdad es muy grave que uno o varios de sus comisionados, como ha pasado también en la JEP, pues tengan un claro sesgo ideológico, porque deja muchas dudas sobre la función de la comisión y sobre cuál va a ser el resultado final. Y mire, yo por ejemplo quiero poner una cosa que ha pasado de acá, que gracias a Dios esto lo estaban transmitiendo en vivo. Si no, hoy la noticia sería que Tomás Uribe amenazó de muerte a la comisionada Lucía. Quedó absolutamente en evidencia una victimización absurda de la comisionada en un momento donde no tenía nada que ver con una amenaza y que todo el país vio que nada más alejado de la realidad que eso, y que había, digamos, un reclamo legítimo, que además hoy lo dicen uribistas y no uribistas, del clarísimo sesgo de la señora. Y, digamos, como conclusión grande, primera para nosotros es que Uribe acepta reunirse con el padre Rux y con los comisionados que asistieron, porque Uribe no le huye a la verdad. Y finalmente, digamos, hay un intento desesperado por construir una narrativa y una verdad de solamente una parte, que por supuesto el presidente Uribe no podía dejar y tenía que presentar su propia versión de los hechos. No es cierto que Uribe desconociera los falsos positivos, los ha puesto siempre en su justa proporción, porque ha habido ONGs que han sacado diciendo que toda baja en conflicto durante esa época fue un falso positivo, lo cual no es cierto. Evidentemente hay unos casos que deben juzgarse con toda la severidad, y eso fue lo que dijo el expresidente ayer: mire, me engañaron porque me dieron información errónea en momentos donde yo salí e interpreté de mala manera. Pero si usted se fija, todas las instrucciones en su momento para investigación, para judicialización, para entregar incluso a la justicia ordinaria que estudiara estos casos, demuestran que el expresidente Uribe y su gobierno siempre estuvieron comprometidos con sancionar a los falsos positivos y, por supuesto, a los miembros de la fuerza pública que lo hiciera. Sobre la amnistía general, que me parece un tema, digamos, interesante, yo estoy absolutamente y totalmente en desacuerdo. Yo creo que aquí cada quien debe responder por sus actuaciones, y yo creo que no podemos llegar al punto donde, digamos, entonces, no, aquí como todos estamos empapelados, entonces vamos a una amnistía general. Yo interpreto al expresidente Uribe, digamos, en su frase más, como un mensaje de decir que hay unas desigualdades en la justicia que hay que reparar, porque no se puede, digamos, seguir permitiendo la justicia por un solo ojo, y en caso de que de verdad fuese su propuesta la de una amnistía general, pues yo sí tengo que decir que estoy en absoluto desacuerdo por esa razón, porque no podemos llegar a un punto de borrón y cuenta nueva, sino que cada quien de verdad responda por los crímenes que ha cometido ante la justicia y que lo haga con proporcionalidad, es decir, que por ejemplo crímenes de guerra, delincuentes de lesa humanidad no puedan estar en el Congreso, o que tengan una pena alternativa de privación de la libertad al menos de 8 años, como pasó en la Ley de Justicia y Paz, pero digamos no incurrir en los errores del pasado, que como lo hemos dicho mil veces, pues que la impunidad es partera de nuevas violencias, y básicamente hoy, y lamentablemente, es lo que está viviendo Colombia.
Bueno, usted nos anticipa ya su respuesta frente a eso, que era el siguiente tema que quiero abordar con ustedes, y es esa